Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Tenemos una invitada, una compañera del programa de Filosofía. Ella es Erika Castañeda, docente del programa de Filosofía, como lo dije anteriormente, de aquí de nuestra Universidad, la UNAD. También es magíster en Estudios Culturales y estudiante del doctorado en Filosofía de la Javeriana. Vamos a hablar, como lo dije anteriormente, un preámbulo, una serie de programas donde vamos a dialogar constantemente sobre un proyecto de investigación que se realizó o se viene realizando durante este tiempo. El proyecto es la construcción simbólica del cuerpo contemporáneo. Para ello, como lo dije anteriormente, quiero que hablemos con Erika sobre lo que viene haciendo, lo que viene investigando y la manera en que se viene articulando todos estos procesos de investigación en todo lo que tiene que ver con su vida académica. Hola, Erika, quiero...
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Como siempre, gracias a ti por estar con nosotros y con nosotras en este diálogo permanente. Bueno, hablemos un poquito del proyecto, de la temática. ¿Cómo surgió todo este asunto que estás investigando?
Bueno, en el grupo de investigación comenzamos a exponer ideas acerca de, pues, obviamente, cómo se formaba como esa construcción del cuerpo en el ámbito del cine, ¿no? Porque este proyecto es bastante interesante en la medida en que no es solo filosófico, sino que se relaciona justamente con las representaciones del cuerpo en el cine. Y pues obviamente a partir de allí comenzamos a elaborar unas categorías, ¿no? Cada investigador se va como relacionando con una categoría específica que podría investigar. La mía específicamente está relacionada con la relación cuerpo y alma y la hemos llamado ortopedia del dolor. ¿Sí? Entonces es como más o menos desde allí comenzar a revisar fuentes filosóficas que puedan de alguna manera orientarnos en la indagación sobre cómo se representa, por ejemplo en mi caso, la relación cuerpo y alma en el cine.
Bueno, ¿y qué encontrás en esta relación cuerpo-alma y en el cine?
Bueno, primero, una de las cuestiones que me pareció muy importante es que por lo general no pensamos que haya una representación del alma como tal en el cine. Es para nosotros más fácil pensar como la representación del cuerpo, ¿no? Sobre todo pues de los diferentes cuerpos que aparecen, el cuerpo mediado por la tecnología, el cuerpo de la mujer, bueno, todo este tipo de cosas. Pero como que del alma no es que no se haya hecho nada, sino que no hay como una representación específica. Ahora, cuando nosotros comenzamos a analizar cómo se ha construido conceptualmente el alma, encontramos que, bueno, pues el alma básicamente estaría en todas las películas, representada en sus personajes, pero cuando ya digamos que nos centramos un poco en la manera en que se configura el alma como un dispositivo para supeditar el cuerpo, entonces ya comenzamos a hablar un poco más del tema específico, ¿no? Que es la ortopedia del dolor, ¿no? Como el dolor que se opera sobre el cuerpo sirve como una medida de corrección, en este caso para el alma, ¿no? Entonces, es como por allá es que se va a desarrollar un poco mi artículo, mi aspecto dentro de la investigación.
Ahí acabas de tocar un tema bastante interesante que me parece que podríamos profundizar en ello. Cuando hablas que el alma como dispositivo de gestión, de supeditación del cuerpo, hablemos un poco sobre ello. ¿Qué particularidades tiene el alma en esta relación con el cuerpo?
Bueno, si nosotros nos vamos a diferentes fuentes de orden filosófico, vamos a encontrar el problema del alma, pues desde la antigüedad, ¿no? En Platón. Y los que nos hemos acercado a los diálogos de Platón, y creo que esto pues obviamente está relacionado con todas las personas que han visto filosofía en algún momento, pues nos damos cuenta que para Platón el alma es lo principal, ¿no? En diferentes diálogos, por ejemplo, como el Fedón, donde pues, es el último día de Sócrates en la Tierra, ¿no? Pues Sócrates va a morir. Sócrates, en lugar de preocuparse por su muerte como tal, o por lo que va a dejar, por su esposa, por qué va a pasar, él se preocupa por, de alguna manera, animar a sus amigos que están muy tristes, diciéndoles que el alma va a sobrevivir, ¿no? El alma va a seguir viva. Se muere el cuerpo, pero no el alma. Y obviamente comenzamos a ver en diferentes diálogos como la función cognitiva del alma. Para lograr eso, ¿sí? Si el alma es la parte del hombre que conoce, que está expuesta al conocimiento, que puede llegar a la comprensión de las ideas, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Y pues sabemos, porque en los diálogos aparece, ¿no? Sócrates como un ejemplo de esto. Sócrates, que no se preocupa por su apariencia, no es un sujeto vanidoso. En los diálogos aparecen muchos sujetos vanidosos, ¿no? Como, por ejemplo, Hipias, que arma su propia ropa y todo esto, ¿no? Y Sócrates es más bien un poco descuidado con estos placeres del cuerpo, y en todo sentido. Lo vemos también en el banquete, por ejemplo, al final del banquete, cuando aparece Alcibiades y todo su reclamo, porque él dice, yo le he dado oportunidades a Sócrates para que esté conmigo, ¿no? En la intimidad. Sin embargo, este sujeto no se interesa por mí. Y él le dice, pues básicamente, que a él no le interesan esas cosas. Sí, él está justamente volcado hacia el alma, volcado hacia el conocimiento. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, vamos a encontrar que estas ideas de Platón van a pasar, por ejemplo, al mundo cristiano, sobre todo con un personaje tan importante como San Agustín. Y San Agustín va a ser mucho más incisivo, porque va a decir, el alma, bueno, por supuesto se dedica al conocimiento, pero no solo a eso, el alma la ubica en la interioridad. Entonces va a construir otro espacio dentro del cuerpo, un espacio que no está, lo que llama un lugar no lugar, donde están nuestras representaciones del mundo, pero también está Dios y está la verdad, sobre todo eso, porque después lo vamos a ver en los personajes, esa búsqueda incesante de la verdad cuando hablan consigo mismos, ahí vamos a encontrar esto. Y por supuesto, otra de las cosas que va a decir pues Agustín, siguiendo en esto a Platón, es que para encontrar eso, por supuesto que el hombre también debe regular o moderar su cuerpo, ¿sí? Debe limitar los placeres del cuerpo, debe estar más volcado justamente hacia esa espiritualidad o esa relación con Dios en la interioridad.
Me interesa esa relación. Tú estás diciendo claramente que hay un salto en el cual se retoma por parte de la cristiandad esa herencia socrática y platónica sobre lo que es el alma. El alma como el dispositivo, ya lo dijimos, que hasta cierto punto supedita el cuerpo a ciertas prácticas sociales, pero también un lugar de conocimiento. Entonces, ¿qué es el cuerpo para este mundo griego y qué es el cuerpo para el mundo de San Agustín?
Pues a ver, hay una cosa interesante, y es que cuando nosotros nos acercamos a veces a los diálogos de Platón o a la obra de San Agustín y vemos esto, pues decimos, hay un desprecio total por el cuerpo, ¿cierto? Pero no, cuando uno lee los diálogos, tal vez de pronto como acompañados por expertos y todos, no es que yo sea una experta, pero sí tuve la oportunidad de acercarme a los diálogos guiada por profesores que conocen mucho el tema, ellos mostraban que no había un desprecio por el cuerpo, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en Platón, son como los dioses que van hacia el mundo de las ideas, hacia el conocimiento de las ideas, van seguidos de, pues obviamente, almas, ¿sí? Uh-huh. Y estas almas pueden caer, y cuando caen, el cuerpo es el que las sujeta. De todas maneras, el cuerpo es importante para ellos, el cuerpo es un soporte importante. En el caso de San Agustín, lo va a ser mucho más, porque recordemos que pues San Agustín, por supuesto, es uno de, digamos que de los padres pues del cristianismo, y nosotros sabemos que una de las consideraciones importantes del cristianismo justamente es que Dios se hace carne. ¿Bien? Entonces, no hay un desprecio como tal por el cuerpo, pero sí hay una necesidad de moderación que va a ser relevante justamente para darle esta posibilidad a los hombres de llegar a una perfección, ¿sí?
Ah, listo, perfecto. Entonces quiero que nos quedemos con esta idea para seguirla trabajando en la próxima sección de nuestro programa Artefacto Bloqueado. Ya no es una relación directa de negación entre el alma y cuerpo, sino una especie de se complementan, digamos. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB. Para la audiencia global en línea.
Bueno, volvemos con Artefacto Bloqueado y habíamos dejado en el aire un diálogo bastante interesante sobre esa no negación del alma sobre el cuerpo. Sigamos con esa idea. ¿Qué entonces, si se complementan el cuerpo, qué viene siendo?
Bueno, el cuerpo es importante porque nos permite también acceder justamente a ese mundo inmaterial. Si no tuviéramos el cuerpo, ¿sí?, tampoco podríamos acceder a él, y lo podemos ver desde Platón. Porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en algunos diálogos de Platón relacionados con la idea de belleza, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la belleza, que es como el primer elemento que nos conduce a las ideas, pues entra por los ojos. O sea, la visión va a ser importante, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de San Agustín, nosotros necesitamos esa interioridad. Esa interioridad es una interioridad de nuestro cuerpo, es una interioridad de un lugar que no existe, pero que está en nosotros mismos, ¿sí? Y va a relacionar básicamente, va a estar relacionada con todo el cuerpo. Hay una parte en las confesiones que a mí me parece muy interesante, porque de todas maneras, a partir del cuerpo también se alaba a Dios. Pensemos, por ejemplo, en el papel que le da a los cantos en la iglesia, ¿sí?, como una forma justamente de hacer alabanza, ¿sí?, de acercarse a Dios, pero que también de alguna manera podría llevarnos, si nosotros nos descuidamos, justamente a los placeres mundanos. Entonces, el cuerpo también es como una especie de mediación, por decirlo de alguna manera, que nos permite justamente llegar a esa otra dimensión metafísica que sería el alma, pero también es un peligro, porque justamente los deseos recalcitrantes del cuerpo nos pueden llevar por otro camino, pues para estos autores, ¿no? Entonces, en ese momento es como el entendimiento el que va a lograr justamente la moderación en Platón, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la imagen del carro alado, ¿sí?, el piloto del carro alado, pues es el entendimiento, y es el que va a llevar, digamos, que el cuerpo a feliz término, por decirlo así. En San Agustín, también, pues, el cuerpo es importante, ¿sí? Dios nos hizo, pues, o sea, desde la perspectiva cristiana, ¿no?, Dios nos hizo con un cuerpo que nos permite relacionarnos con los otros, ¿sí? Si no tenemos un cuerpo, no nos vamos a poder tampoco relacionar y construir como comunidad. Pero también, o sea, es como una mediación y al mismo tiempo es un peligro. Tiene como esa, de alguna manera, esa doble posición, podríamos ponerlo así.
Bueno, tenemos un corpus teórico para tu proyecto de investigación o tu investigación en relación a la relación cuerpo y alma, que sería sobre todo Platón y San Agustín. ¿Tenemos algún otro u otra autora que nos permita a nosotros entender esta relación?
Sí, claro, nosotros, digamos que, para iniciar, ponemos a esos dos autores porque van a ser como los que van a conceptualizar, ¿cierto? El alma y todo esto. Pero cuando nosotros avanzamos, digamos que pasamos la Edad Media, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con otro autor que va a ser muy importante para nosotros, que es Michel Foucault. Nosotros, de hecho, en varios momentos hemos hablado sobre el tema, y es la manera en que Foucault, en Vigilar y Castigar, dice que va a ser la historia del alma moderna, ¿sí?, y cómo justamente esa alma que se podía refinar y que se podía educar sigue, de alguna manera, siendo útil en un nuevo momento de la historia, ¿no? Del siglo XVII al XIX, que van a comenzar a aparecer las disciplinas. Pues son las disciplinas ¿de qué? Pues del cuerpo, pero también del alma. O sea, no es solo una disciplina, o sea, es una disciplina que se ejerce sobre el cuerpo, así como lo veíamos con los otros autores, ¿no? Pues finalmente se castiga el cuerpo al negarle los placeres. Pero no es solo eso, sino también es como llevarla a las personas a un estado en el que el alma puede ser también algo productivo.
¿Y qué papel juega el placer en Foucault y sobre todo en la relación con el alma?
Bueno, esa parte sobre que tan, digamos que, ¿cuál es la relación con el placer? Nosotros podríamos pensar que va a seguir siendo algo similar en las disciplinas. Recordemos que en Vigilar y Castigar, ¿de qué se va a ocupar Foucault? Pues obviamente del nacimiento de la cárcel, pero también lo va a relacionar con la fábrica y con la escuela, ¿sí? ¿Y qué pasa allí? Digamos que ¿cuál es el poder disciplinar? ¿Cómo va a operar allí? Si nosotros nos damos cuenta, pues el poder disciplinar va a operar sobre el cuerpo, modelando el cuerpo, creando una serie de escenarios para modelar el cuerpo que van a tener un efecto también, en principio, sobre el alma y por lo tanto también sobre las instancias de placer. Porque, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la manera en que se controla el tiempo en los talleres, ¿sí? A través del control de los ritmos de trabajo, cómo comienzan los ritmos a ser importantes, los movimientos, pues obviamente todo va a estar como acotado hacia la producción. Hay un otro texto donde él va a hablar un poco más sobre esa relación, por ejemplo, con el placer, que es en la historia de la sexualidad, y él va a mostrar que de alguna manera esa idea del sexo y el placer, pues se puede como tal vez desdibujar o algo así, en la medida en que todo va a ser productivo. El único sexo que es legítimamente practicado por las personas, que no va a ser mal visto, es el sexo de la pareja, ¿sí? De la pareja, el matrimonio casado, pues, que puede tener hijos, porque va a reproducir, va a ser un sexo para la reproducción. Entonces, todo lo demás va a ser un poco anulado, ¿no? La masturbación, el sexo entre personas del mismo género, por ejemplo, pues también va a ser como castigado hasta cierto punto, porque también todas esas personas van a ser llevadas a lugares para justamente como de alguna manera educar, ¿sí? Esos placeres, ¿no? Entonces ahí vamos a ver eso. El placer también puede ser educado. Y si nosotros nos fijamos en los autores anteriores, en Platón y en San Agustín, vemos que justamente es una educación del placer. O sea, el placer tiene que ser moderado, tiene que ser una alabanza a Dios, por ejemplo, el placer que se relaciona con Dios. Y San Agustín sabía eso, porque San Agustín había llevado una vida un poco disoluta, un poco, ¿no? Y él justamente pues va a decir en las confesiones en un momento como Dios, dame la castidad, pero no me la des ahora, ¿no? O sea, no todavía, o sea, ¿por qué? Porque pues igual él sabe que también tiene que moderarse eso y que el placer tiene que orientarse hacia otra parte.
Mira que me hiciste recordar una especie de diálogo que sostiene Foucault y Deleuze, sobre todo por un libro que escribe en el 68-69 Deleuze, que se llama La diferencia y repetición, y le hace un comentario a suerte de prólogo de ese Foucault, que se llama Teatro Filosófico. Y en el Teatro Filosófico habla sobre la necesidad de pervertir a Platón, una especie de reestructuración que Deleuze lo había llamado la inversión platónica. Es bastante interesante eso, como Foucault, como lo mencionas, retoma o sigue tomando la importancia del alma como escenario de gestión, de normalización de ciertas prácticas en ese periodo del surgimiento del capitalismo, el capitalismo ya normativo, donde se intenta a través de las instituciones normalizar ciertas prácticas con fines de que un cuerpo sea útil, y el alma es un dispositivo interesante allí. Entonces lo recordé bastante interesante, y cómo juega el placer, pero también hay un punto fundamental y hay una especie de frontera entre Deleuze y Foucault, que es Foucault hablaba del placer y Deleuze del deseo, que me parece también un diálogo que podríamos sostener posteriormente. Pero bueno, cerrando un poquito eso, hablemos un poquito de las películas en las cuales, o las series que te basaste tú para hacer este análisis.
Bueno, por un lado están las representaciones de la iglesia, ¿no? Creo que a partir de las representaciones de la iglesia uno puede ir creando como unas ideas sobre la forma en que funciona el lenguaje audiovisual para ese tipo de representaciones. Entonces nosotros vemos en las representaciones del mundo medieval, pues el protagonista o la protagonista casi siempre va a ser la iglesia como tal, ¿sí? Van a estar los sacerdotes, por supuesto, pues pueden estar también otras, digamos, otros estamentos, pero siempre vamos a ver en la representación de la Edad Media esto. Y allí, nosotros, por ejemplo, en películas como El nombre de la rosa, que es pues una de las más icónicas, por decirlo de alguna manera, en la representación de la Edad Media, vamos a encontrar esa representación del bien y del mal, vamos a ir encontrando esa representación del cuerpo, del castigo, de la luz, de la oscuridad, y también digamos que eso se va a extender a múltiples representaciones, no solo medievales sobre la iglesia, sino también contemporáneas.
Bueno, quiero quedarme con una frase para hacer nuestro segundo corte institucional y seguir con este diálogo que sostenemos sobre las películas y las series, con una frase que dice Jacques Le Goff, uno de los de la escuela Annales, que decía: la Edad Media no fue ni oscura ni dorada. Un poquito para entender todo lo que nos estás mencionando sobre la relación del cuerpo y el alma. Pero bueno, vamos a nuestra pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Seguimos con nuestra última sección de Artefacto Bloqueado y estamos retomando, quiero que retomemos eso. Estábamos hablando un poquito de la manera en que se relaciona este mensaje o este discurso audiovisual del cuerpo y el alma en la iglesia como un referente importante dentro de todo este mensaje audiovisual. Sigamos con este diálogo, por favor.
Bueno, entonces la iglesia es entonces uno de los elementos que nos permite acercarnos allí, y lo vamos a ver hasta en las comedias, porque por ejemplo en El Día de la Bestia, que es una película de Alex de la Iglesia, que sabemos que es una comedia, pues una comedia un poco, es extraña, es bastante interesante esa comedia, vamos a ver que el protagonista pues también es un sacerdote, y él está, digamos que dispuesto a hacer todo el mal posible porque quiere encontrar el dónde va a nacer el anticristo. Para ello tiene que hacer todo el mal posible. Nosotros encontramos a este sacerdote haciéndose ciertas prácticas de dolor sobre el cuerpo, justamente porque sabe que su alma se va a estar relacionada con el pecado. Entonces tiene que de alguna manera purificarla de forma anticipada. Vemos que se hace como cruces con cigarrillos, como que se quema la piel en los pies para hacer esto, y todas las noches va a hacerlo, ¿no? Todas las noches va a tener algo relacionado con esto. Pero digamos que eso es una instancia interesante porque nos permite ver esa relación como con el lenguaje visual, ¿no? Con el lenguaje de la luz, con el de la oscuridad, con la manera en que se va a construir las torturas. Pero si nosotros pasamos a un ámbito un poco menos religioso de la representación, como por ejemplo en las películas de Aronofsky, que no van a estar como representada la iglesia necesariamente, vamos a encontrar lo mismo. Entonces, a mí me parece interesante es como a partir de esos elementos nosotros podemos llegar al análisis, por ejemplo, de las películas de este director, que ya no nos va a estar hablando directamente de la iglesia, o sus personajes ya no van a ser religiosos, pero vamos a encontrar diálogo interno, ¿cierto? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en El Cisne Negro, el diálogo permanente de la protagonista, Nina, habla permanentemente con ella misma, y hay una cosa interesante allí, y es que, como habíamos dicho antes, cuando Sócrates quiere, de alguna manera, darles como cierto espacio de relajamiento a sus amigos el día de que se va a morir, les dice que la muerte es algo bueno, ¿sí? Miren que en el personaje de Nina, en El Cisne Negro, vamos a encontrar esto. Ella solo va a encontrar la paz cuando se muere, porque todo el tiempo ella está en búsqueda de la perfección, todo el tiempo ella está martirizando su cuerpo, no solo con el entrenamiento exacerbado que hace, sino que además ella se niega a los alimentos, no sé, el dulce, las cosas placenteras del mundo, ella se las está negando permanentemente para buscar la perfección en la danza. Y solo justamente con la muerte va a encontrar eso, va a encontrar la perfección el día que hace su mejor presentación, ¿sí? Y es una muerte que ella desea en cierta medida, ella misma pues lo hace, ¿no? Ella se suicida, ¿no? Básicamente. Lo vamos a encontrar también en otra película que es Requiem por un sueño. Nosotros vemos al personaje de Sarah Goldman, creo que se llama, si no estoy mal, que es pues la mamá del personaje que hace Jared Leto, y ella también está todo el tiempo pensando, ¿sí? En cómo, o sea, en esa interioridad, ¿no? Ella siempre está hablando con ella misma y termina por eso, bueno, digamos que en un mundo también de adicciones un poco similar al de su hijo, ¿sí? Y vamos a ver que todos estos personajes tienen que moderar su cuerpo, ¿sí? Tienen que, en principio, si quisieran salir de esos vicios en los que están, tendrían que moderar también sus apetitos, ¿sí? Y está permanentemente el diálogo con ellos mismos, el diálogo interno, pero ellos obviamente no lo van a lograr, ¿sí? Vemos que es como, en cierta medida, yo sí creo que este autor es un poco moralista en eso, ¿sí? Y también vamos a ver el juego de la luz y de la oscuridad permanentemente en el lenguaje visual. Y creo que se concreta muchísimo más en la última película de Aronofsky, que es pues, La ballena, que nosotros vemos ya completamente, digamos que la simbología ahí de la relación del cuerpo, este hombre pesado, grande, gordo, obeso, a más no poder. Y en la última escena, cómo es iluminado así, en el momento en que él casi que es como casi que si ascendiera por un momento, justamente por todo el sacrificio, ¿no?
En el transcurso del diálogo hemos sostenido una permanente relación entre el cuerpo, alma y el placer. Pero, ¿qué papel juega el dolor? Hablemos un poquito sobre ello.
El dolor va a ser necesario justamente para moderar el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y por lo mismo para expiar el daño que se ha hecho y de esa manera purificar el alma, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver tanto en las representaciones de la iglesia, cuando, por ejemplo, vemos al monje Berengario, que es el abad, de hecho es un abad, no es un monje, es un abad, y él se latiga porque, pues, obviamente ha copulado con uno de sus compañeros y esto está atravesado por un libro que están buscando, pues, que se dice el libro de la poética de Aristóteles. Y hay una escena que es casi todo oscuridad y solo está iluminado por la luna, ¿sí?, y él se está flagelando justamente para expiar estos placeres, ¿no? Entonces, vamos a verlo también en las representaciones que, como veíamos, por ejemplo, en las películas de Aronofsky, donde pues, esto es mucho más claro, mucho más evidente, ¿sí? Y lo vemos justamente allí. Por ejemplo, si volvemos al personaje de Nina en El Cisne Negro, pues vamos a ver que ella todo el tiempo está de alguna manera llevando su cuerpo al límite del entrenamiento, ¿cierto? Que implicaría también dolor, ¿no? Y vemos que su conversión, ¿sí?, en cisne, implica justamente eso, mucho dolor, ¿sí? Los exámenes médicos a los que ella va, lo que pasa con el diafragma, bueno, todo este tipo de análisis de su cuerpo que hay en la película es muy interesante porque está atravesado por eso. Creo que, de hecho, el disciplinamiento, que en principio Foucault diría, no son grandes sumas de dolor, no son grandes cantidades de dolor, sino son pequeñas dosis de dolor. En este personaje es mucho más, digamos que no parece que fueran pequeñas dosis de dolor. Por eso ella es la mejor, ¿sí? Porque ella tal vez ha llegado a soportar un mayor dolor en cada entrenamiento. Y por eso sus horas de entrenamiento son, digamos que ella tiene muchas más horas de entrenamiento que sus compañeras y todo eso. Y ya sale del entrenamiento y se va a su casa y sigue en lo mismo. Entonces, digamos que es un esfuerzo muchísimo mayor sobre el cuerpo.
Recuerdo la frase de Guattari para ir complementando con todo lo que nos comenta sobre cuando pregunta él de qué es capaz un cuerpo. Y lo retoma mucho del concepto de conatus, de deseo y de cuerpo, que ya lo mencionaría Spinoza. Hablemos un poquito de unas conclusiones para ir cerrando. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de tu investigación?
Bueno, pues por un lado podríamos concluir que la relación cuerpo y alma, bajo las nociones que nos han presentado autores como Platón y Aristóteles, es algo que sigue vigente, ¿sí? que se ha transformado, y lo muestra Foucault, y lo muestran otros autores, y pues lo podemos ver obviamente en toda la investigación, obviamente se ha venido transformando, y por eso Foucault dice, en un momento, sí, el alma o el inconsciente, ¿sí? O le da como otros nombres que son más usuales en este momento. Pero sigue manteniéndose esa relación, en la que de alguna manera seguimos creyendo en esa entidad que no vemos, ¿cierto? Que está ahí, hablamos con ella permanentemente, y es como el escenario de construcción todavía de la verdad, o de encuentro de la verdad. Nosotros hablamos con nosotros mismos de forma permanente, lo vemos en los personajes de las películas, justamente para evaluar nuestras propias acciones. Entonces, miren que de alguna manera esa búsqueda de la verdad interior y todo esto todavía sigue, ¿sí? Y es algo que pues viene de una herencia que parece en el año 300, ¿no? Cuando Agustín crea, digamos, que su obra. Esa podría ser una conclusión, ¿no? Como a pesar de que sea algo tan lejano, sigue presente porque pues está muy relacionado con nuestra tradición cristiana y bueno, todo esto. Otra conclusión que podemos ver es justamente todas las dinámicas que se operan y cómo el alma comienza a ser funcional. Por ejemplo, para el capitalismo, cuando lo vemos desde la perspectiva de Foucault y de las disciplinas, pero si nos acercamos, por ejemplo, a otros estudios mucho más recientes sobre las emociones, algo que se ha conocido como el giro afectivo, ¿sí? Ellos también nos van a hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo el alma va a seguir de alguna manera estando, bueno, no sobre el alma, sino también esa parte como psicológica a partir de la cual nosotros queremos comprender nuestras emociones, queremos educar nuestras emociones, ¿no? Ahora se habla mucho de inteligencia emocional, ¿cierto? Que es un discurso, es válido como todos los discursos, pero uno también tendría que preguntarse en qué sentido estamos educando nuestras emociones y qué eso implica en relación con la productividad que nos piden en este momento, que por supuesto es diferente de la que aparece con todas las disciplinas y con el capitalismo. ¿Cómo es esta nueva dinámica de las emociones y cómo allí también está operando el alma, por ejemplo?
Tema bastante interesante esa relación que todavía perdura, ¿qué es el alma? Es una pregunta que todavía nos hacemos y que tú nos respondes, es algo que todavía no ha aparecido, que sigue constantemente ahí, dialogándonos constantemente sobre ¿ha muerto el alma o hemos asesinado el alma? Esa muerte del Dios, por ejemplo, que lo dijo Nietzsche, o también el mismo Foucault en Las palabras y las cosas cuando habla de la muerte del hombre, un poquito hablando de la muerte del ser humano, pero nunca se habla de la muerte del alma. El alma todavía es un dispositivo, un escenario en el cual se pueden alcanzar diferentes afectaciones, tanto en lo somático como en lo biológico y demás, en la psique. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué han planeado? ¿Qué has planeado en relación a esta investigación?
Bueno, en este momento nosotros hemos ya escrito un texto, estamos sacando pues otros productos, otra serie de productos. Y lo que sigue es ya, digamos que a partir de todas estas categorías y a partir de esto, pues escribir un artículo un poco más amplio donde ya nos centremos mucho más en la obra de Aronofsky, pues teniendo los referentes justamente de lo que se ha venido construyendo conceptual y visualmente para analizar pues mucho más estos elementos en la obra de este autor, ¿sí? En películas como, pues como ya les decía, pues está Requiem por un sueño, El cisne negro, y otra película de la cual no hablé, pero pues que obviamente para el que la vea puede ser muy importante dentro de esta discusión, que es Madre. Madre es una película que todo el tiempo nos va a hablar sobre esta relación, ¿sí? Y la va a hacer un poco más explícita, y creo que es una película que nos puede dar muchas luces sobre la construcción de esta relación cuerpo y alma en este momento.
Bueno, agradecerte, profesora Erika, por tus palabras, por el diálogo que sostuvimos frente a este proyecto tan interesante de investigación. Y solamente nos queda para invitarte nuevamente en próximos programas y sigamos dialogando con esto, porque es un tema que todavía no se agota y no se agotará jamás. Agradecemos tu compañía.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos hablar aquí sobre el proyecto y pues obviamente esperamos que a las audiencias les interese esto y sigan escuchando. Bueno, más sobre el proyecto.
Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Artefacto Bloqueado.
Chao.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.